Driving down the street past the gas station, there were two signs in the window: help wanted, self-service. So I went in and hired myself. So I get out of the bed, I figured I'd go for a walk. She said, "How long are you gonna be gone?" I said, "The whole time." When I was out in the middle of the desert, a UFO landed. Three one-inch tall guys get out. They walked over to me. I said, "Are you really one-inch tall?" They said, "No, we're really very far away." I remember the day the candle shop burned down. Everybody just stood around and sang happy birthday. So I get off the plane and I forgot to undo my seatbelt, and I'm pulling the plane through the terminal. And the wings are knocking people over. And then I almost broke both my arms trying to hold open a revolving door for a woman. And I headed for the highway and began hitching. Within 3 minutes, I got picked up by one of those huge trailer trucks carrying 20 brand new cars. Climbed up the side of the cab, and they opened the door, and the guy said, "I didn't have much room in here. Why don't you get in one of the cars and back?" So I did. He's really into picking up people because he picked up 19 more. We all had our own cars. Then he went 90 miles an hour. We all got speeding tickets. I was cesarean born. Can't really tell. Although, whenever I leave a house, I go out through the window. I had a dream that all the babies prevented by the pill showed up. They were mad. I remember when I was 7, my grandmother said, "Stephen, come over here." And I said, "What do you mean?" She said, "You know, you're over there. Now come over here." I said, "All right." And then she said, "Here's $10, and don't tell your mother that I'm giving this to you." And I said, "It'll cost you more than that." I got a new dog. He's a paranoid retriever. He brings back everything because he's not sure what I threw him. One time, right in the middle of a job interview, I took out a book and I started reading. The guy said, "What the hell are you doing?" I said, "Let me ask you one question. If you were in a vehicle and you were traveling at the speed of light, and then you turned your lights on, would they do anything?" He said, "I don't know." I said, "Forget it then, I don't want to work for you." My theory of evolution is that Darwin was adopted. I was 5 years old watching TV. "Only you can prevent forest fires." Oh no. Every night out the window with a bucket of water. The ice cream truck in my neighborhood plays Helter Skelter. One time I went to the drive-in in a cab. The movie cost me $95. I've been arrested several times. I can't wait to be arrested and go all the way to the witness stand. "Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, so help you God?" "Yes, you are ugly." "Woman in the jury, I'd really like to sleep with her." "Should I keep going, or are you going to ask me questions?" If you shoot a mime, should you use a silencer? My grandmother was also insane. She had pierced hearing aids. Unscented perfume. Came in a little empty bottle. Then I tried to hang myself with bungee cord. I kept almost dying. And then I went into a store and I tried to buy something to put underneath the coasters. My uncle was a clown for Ringling Brothers Circus. And when he died, all his friends went to the funeral in one car. I'm going to court next week. I have been selected for jury duty. It's kind of an insane case. 6,000 ants dressed up as rice and robbed a Chinese restaurant. I don't think they did it. I know a few of them and they wouldn't do anything like that. My favorite chair is a wicker chair. It's my favorite chair because I stole it. I was at a party, a very crowded party where no one was looking. I went over to it and I unraveled it. I bought some powdered water, but I don't know what to add. I bought this thing for my car. You put it on your car. It sends out this little noise so when you drive through the woods, deer won't run in front of your car. I installed it backwards by accident. Driving down the street with a herd of deer chasing me. I remember when I was a fetus, I used to sneak out at night when my mother was sleeping. I thought to myself, you know, now's the time I should start stealing some stuff since I don't have any fingerprints. I was driving down the street 100 miles an hour for no reason. The police stopped me for speeding. They said, why are you going so fast? I said, why? I had my foot to the floor. It sends more gas through the carburetor. Makes the engine go faster. The whole car just takes off like that. And I said, see this right here? See this? This steers it. Yeah, it's a small world, but I wouldn't want to paint it. So I'm laying there and she says to me, let me ask you this. And I said, what? And she said, if you could know how and when you were going to die, would you want to know? And I said, no. She said, forget it then. Every morning I got my make instant coffee and I drink it so I have enough energy to make the regular coffee. I'm thinking about my grandfather and how he had a special rocking chair built that would lean forward rather than backwards so he could fake interest in any conversation. Woke up this morning, I was folding my bed back into a couch and I almost broke both my arms because it's not one of those kind of beds. Bought a cordless extension cord. One time I went through a stop sign, they stopped me. They said, why do you go through the sign? I said, hey, I don't believe everything I read. Doesn't matter what temperature a room is, it's always room temperature. I'm gonna get a tattoo over my whole body of me but taller.
La aportación radio a Reservoir Dogs en Rock 101, en el especial Reservoir 101, siempre perceptivos de lo que está ocurriendo en nuestro momento, en nuestra historia. Rock 101 recordando 25 años de la inauguración de esta película que transformó vitalmente la cinematografía contemporánea con una narrativa visual que no solamente rompió la temporalidad lineal de mucho del cine, sino que también aportó una serie de elementos que definieron absolutamente el cine tal y como lo conocemos hoy. Y son de esas películas que tienen esa característica gigantesca de saber medir los tiempos, porque como lo dijo Quentin Tarantino al principio de la película, cuando lo estaba filmando, y Harvey Weinstein le decía, es que a lo mejor hay partes que no podemos distribuir en Miramax porque son muy violentas. Tarantino dijo, pues no la distribuyan, es mi película, la estoy haciendo para mí y no voy a cortar absolutamente nada. Incluye la participación de K. Billy DJ con su programa dedicado a música de los 70s en esta película que pretende estar ambientada como en una atemporalidad solamente sofisticada por la música. K. Billy DJ tiene una serie de aportaciones en un radio que se está escuchando de fondo y que va a llegar un momento en el que le van a subir el volumen para que se dé una de las escenas más controvertidas de la película en ese momento, y que es cuando Mr. Blonde va a tratar de torturar aún más al policía que han logrado capturar. K. Billy DJ menciona una serie de canciones en el programa que no están como parte del soundtrack de la película, pero que definen el espíritu de los tiempos. Una de ellas es Turn the Beat Around con Vicky Sue Robinson. Y en esa primera intervención lo pueden escuchar también al inicio del soundtrack original de la película. Menciona otras canciones en este espíritu disco dentro de su no colaboración musical y que van a hacer el balance con la colección de música extraordinaria que tiene la película. La otra canción que menciona K. Billy DJ es esta, el Chic y el Freak. We'll be right back. 1978, The Freak Chic, y la música que iba a transformar los sonidos del día de hoy, incluidos en una película que iba a transformar las visiones del día de hoy. Transmitiendo en vivo y en directo para rock101online.mx, la música de K-Billy DJ en esta participación que tiene al inicio de la película y en varias intervenciones donde la radio es parte fundamental de la narrativa tarantiniana, como lo vamos a ver en el futuro. Por ejemplo, en otras películas como Pulp Fiction, que prácticamente la película empieza con los sonidos de la radio, cuando empiezan los créditos en esa velocidad narrativa visual extraordinaria de Tarantino. Y que aquí el personaje Steven Wright, que lo escuchamos ahorita con uno de sus chistes, uno de estos stand-up comedians legendarios de los Estados Unidos, originario de Massachusetts, que tiene este personaje que siempre está pacheco, y entonces imagina todo tipo de locuras que son el absurdo completito. Bueno, pues aquí aparece como el DJ inicial de Reservoir 101 en Rock 101. Y esta es la música que presenta K-Billy DJ, y que como una de esas trivias circunstanciales, cuando menciono las canciones de la primera parte, justo antes de que empiece la película, menciona Turn the Beat Around de Vicky Sue Robinson, menciona Heaven on the Seventh Floor, menciona Le Freak como parte del nombre de la canción de Chic, y menciona Fly Robin Fly a cargo de Silver Connection, no Silver Convention. We'll be right back.
Hillbilly super sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. Turn the Beat Around by Vicky Sue Robinson, Heaven on the Seventh Floor, La Freak by Chic, Fly Robin Fly by The Silver Connection, and now number 5.
Una canción original de Holanda, una verdadera chulada de música que tiene todo el espíritu del manejo de la cultura pop desde lo más kitschy de Tarantino, Little Green Bag. Una composición de George Baker. Una maravilla de George Baker Selection, se llama la organización, es Holanda y es parte de la música que va a convertirse en legendaria. En este grupo de asaltantes que le sale todo mal durante un robo que no vamos a ver y que van a convertir una canción que fue compuesta en 1968 por Mark James, el mismo señor que compuso la canción Suspicious Minds para Elvis Presley, que ya tiene una versión en el original y después la versión que es la gran versión de Elvis Presley, y la canción Always on My Mind, que primero harán famosos Gwen McCrae y Brenda Lee, y que más adelante la va a hacer famosa Willie Nelson. Bueno, pues el mismo compositor Mark James en 1968 le hace una canción al recién difunto B.J. Thomas que se llama Hooked on a Feeling, aquí en la versión original. Versión original de Hooked on a Feeling, B.J. Thomas, 1968, composición de Mark James. Esa canción, que va a caer en las manos de otro personaje, en esta narrativa rockcito única, que en 1965, cuando todavía era estudiante universitario, decía que le gustaba mucho la música, quería participar en el movimiento que se estaba construyendo alrededor de los grupos de rock and roll, pero quería él seguir una dirección distinta, alternativa, diferente, que no fueran los Beatles, que no fueran los Rolling Stones, que no fuera The Who, que no fuera nadie de estas personas. Uno de estos personajes que aparentemente han pasado desapercibidos para todos a lo largo de la vida, pero que han jugado un papel fundamental en algunos de nuestros gustos musicales y nosotros saberlo. Es un personaje nacido en 1944... llamado Jonathan King, que en el año de 1965, todavía estudiante, a los 19 años de edad, produce y lanza un sencillo que se va a convertir en un éxito de buenas dimensiones, por allá, en Londres, Inglaterra. Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time ago, life had begun.
everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon.
Do it. 1965, Jonathan King y su canción Everyone's Gone to the Moon, una canción que se va a convertir en éxito en Londres, Inglaterra, en medio del movimiento de esta música que hereda mucho del sonido Mersey, que se va a convertir en alternativa para aquello que está ocurriendo con el rock and roll y que le va a dar a él estas ganas de seguir haciendo música. En 1967 lo invitan a la reunión de unos chamacos que tienen entre 16 y 17 años para que los escuche un grupo que está siendo apoyado por sus compañeros de escuela y que podría ser parte de una, pues algo que le interesara a este personaje de nombre Jonathan King. Y entonces se reúnen en Charterhouse y conoce a esta banda que están entre los 15 y los 17 años y que tiene por nombre Anon. El cuate dice, con ese nombre no vamos a hacer nada, les voy a cambiar el nombre. Y convence a los que entonces forman esa banda, que son Chris Stewart, Anthony Phillips, Mike Rutherford, Tony Banks y Peter Gabriel, de que le pongan el nombre de Genesis, y produce su primer álbum, From Genesis to Revelation, y específicamente la primera canción que los va a dar a conocer en el mundo. Jonathan King descubriendo y nombrando, esa es otra de las grandes aportaciones a la banda, en lugar de Anon, con el nombre que los va a construir en una leyenda en los próximos años, el nombre Genesis. La producción del primer álbum, From Genesis to Revelation, y The Silent Song como primer sencillo, la voz de Peter Gabriel a los escasos 16 años, Jonathan King. ¿Y esto qué tiene que ver con Reservoir 101. Pues es que toda la historia está conectada, hermanos. En este momento de cultura pop llevada a su máxima desconstrucción o deconstrucción, porque Jonathan King en 1971 se encuentra una canción que había sido un gran éxito de B.J. Thomas y que se llama Hooked on a Feeling y que era composición de Mark James. Jonathan King dice, esta canción me gusta, pero la podemos hacer un poco más divertida y vamos a tratar de meterle un saborcito reguecero. Y en 1971 la convierte en un gran hit, Hooked on a Feeling, con esta característica. Con esa no, con esta característica. Que después retomará una banda en 1974, pero esta es la versión original de 1971 de Jonathan King. Sí, el mismo de aquella canción Everyone's Gone to the Moon, el mismo de Genesis, que decide darle un toque renovado a la canción con la incorporación de estos sonidos que pretendían convertir en un sonido caribeño.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Ah, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah.
...1971... y la primera ocasión en donde se va a modificar el planteamiento inicial de la canción como una canción bonita de amor, entregada a una enamorada al calor de dos cervezas en medio de la luna de la cosecha, y que Jonathan King le va a dar ese toque especial que más adelante una banda llamada Blue Suede en 1974 va a decir, nosotros le vamos a dar todavía más vuelo al famoso Uga Chaka, y la vamos a convertir en la canción que finalmente aparecerá renovada para aquellos puristas de B.J. Thomas en la película de Quentin Tarantino llamado Reservoir 101, y que todavía cuando apareció la película se convirtió una vez más en un hit a cargo de Blue Suede, con esta versión que toma los elementos de Mark James en la composición, elimina completamente el romanticismo de B.J. Thomas y asume como propios los Uga Chakas de Jonathan King en la versión de 1974.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just
just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
Sweat, llegando de tierras desconocidas, como son varias de las canciones que en ese momento está coleccionando Quentin Tarantino para Reservoir Dogs. En bandas que vienen de Holanda, como George Baker Selection, otras que van a aparecer en esta colección, como Blue Suede, que vienen también de tierras lejanas, para hacer la música que estamos escuchando, música de Inglaterra, Blue Suede que viene de Suecia, y otras que van a estar ustedes escuchando ahorita, que van a aparecer de otros lugares como Gales, y también de los Estados Unidos, en el soundtrack, en la música, en la percepción pop y deliciosa de Tarantino en Reservoir Dogs, que construye toda la película alrededor de estos sentimientos que desde la propia mecánica del lenguaje, la creación de los personajes que están interpretados en otras películas, Mr. Pink, Mr. Black, Mr. Blue, ya había sido utilizado ese recurso en otras películas detectivescas. Hay gente que comenta que pueden ser rip-offs o robos de ideas. En realidad, aquí nosotros pensamos que más bien son conceptos cinematográficos que son influencia para hacer nuevas creaciones. Es lo mismo que ocurre con el robo de la joyería, que nunca vemos qué es lo que pasa, y que era un recurso para evitar el gasto de producción de tener que hacer todo ese pietaje de gente corriendo, matando, balacera y todo. Y todo se reduce a dos o tres escenarios y a escenas en donde vemos a los personajes evadiendo la justicia. Una película producida por Lawrence Bender, que este personaje, Lawrence Bender, se va a convertir en el productor de cabecera de Quentin Tarantino a lo largo de toda su vida. Va a ser el creador de, el productor de Reservoir Dogs, y más adelante el productor de Pulp Fiction, y sigue con Inglourious Basterds, y ya después no entra en las últimas películas, las últimas dos de Quentin Tarantino, y se va a dedicar a otra faceta de su carrera como productor, y es el productor de la película An Inconvenient Truth, que es la película de Al Gore sobre la destrucción de nuestro planeta a cargo de nosotros mismos, que no creemos que lo estamos sobrecalentando. Fotografía de Andrzej Sekula, que también es un fotógrafo que se hace con Quentin Tarantino. Esto es importante porque el equipo que va creando Quentin Tarantino Tarantino a su alrededor es el que se va a quedar con él a lo largo de las siguientes películas, incluyendo a los actores como Harvey Keitel, que es el primero que compra la idea de hacer Reservoir Dogs, dice que le va a entrar con él a la película, y el nombre de ya incluido de su parte como estrella de Hollywood que va a participar en una película de corte independiente le abre la puerta para reclutar a los otros actores, que muchos de ellos van a tener una gran oportunidad para lanzar una nueva faceta de su carrera, como es el caso de Steve Buscemi y de Michael Madsen, que también seguirá apareciendo en las siguientes películas de Tarantino. Sally Menke, en la edición, Sally Menke, que fue la editora de Quentin Tarantino desde esa primera película hasta su muerte en el año 2010, que murió practicando caminata en medio de la zona forestal de Los Ángeles y que parece ser que se murió de deshidratación a una edad todavía joven. Y otro de los personajes que están involucrados en esta carrera de Quentin Tarantino es el hoy infame Harvey Weinstein, que en 1992 estaba creando el imperio llamado Miramax, un sello cinematográfico que se encargó de hacer extraordinarias películas y cuyo talento como distribuidor, las películas se exhibieron en este caso Perros de Reserva en Cannes en enero, febrero de 1992, para que la vean los distribuidores, compran la distribución y ellos ya se encargan de llevar a las salas cinematográficas. Bueno, pues Miramax se interesa en la película de Quentin Tarantino y parece ser que durante todo el proceso de producción de la película tuvo o quiso tener mucha influencia Harvey Weinstein. Tan es así que Quentin Tarantino lo narra como una pesadilla auténtica, el estar soportando y contradiciendo y aguantando todos los embates cuando se querían meter al proceso creativo de Tarantino, hasta que llegó un momento en que le dijo: esta es mi película y si no la quieres, llégale, punto. La estoy haciendo para mí y no me interesa si no la verá absolutamente nadie. Esa escena famosa, que vamos a escuchar la música más adelante, en donde Mr. Blonde está a punto de torturar al policía que encontramos, han logrado capturar a estos personajes y lo quiere hacer sufrir simplemente por ser policía. Es una escena que todo mundo quiso que cortaran, el productor Lawrence Venden, los ejecutivos de Miramax, la gente de las exhibidoras, porque lo consideraban que era una imaginería exageradamente brutal para los momentos de que estábamos viviendo en el año 1992. Sin embargo, el único que se negó, que dijo: no la vamos a cortar y te apoyo, pero con esta condición, que a la luz de todo lo que hemos visto que ha pasado con Harvey Weinstein como un verdadero bully de la industria cinematográfica, le dijo a Tarantino: nada más quiero que no se te olvide nunca quién te dio chance de que no cortaras esa escena de tu película. Así que este tipo de presiones sobre las personas y los artistas, no solamente, claro, fue infinitamente más brutal y violento contra las mujeres, pero lo aplicó a todo el que tenía enfrente este bully, que ahorita le está yendo como en feria, porque efectivamente, al ser uno de los personajes más poderosos de Hollywood, se ganó también una bola de enemistades que ahorita se le están cobrando toda. Y acuérdense, muchachos, es imperdonable eso de querer utilizar una posición de poder para buscar favores sexuales de cualquier naturaleza. Dicho lo anterior, continuamos con la música de Reservoir 101, que es una verdadera joya y que son de estas canciones que aparecen, más bien que rescata a Tarantino de épocas sagradas de la década de los 70s, y que a mí siempre me ha hecho pensar que Tarantino haber sido un chamaco travieso en la década de los 70s y que vivió al 100% el American Way of Life, y que de ahí retomó muchos de los sonidos que se van a convertir en clásicos en esta gran película que hoy cumple 25 años de exhibirse por primera vez al público. Estamos hablando de esta canción llamada Coconuts, de Harry Nilsson, uno de los personajes más controvertidos, interesantes, divertidos, hippies, locos de remate que existen en la cultura musical de la década de los 70s, y que hace en el año de 1971 un álbum llamado Nilsson Smilson, justo cuando está viviendo una aventura descabellada con su amigo John Lennon. Era su carnalito de parranda y se iban a todo tipo de parrandas en ese momento en el que había una división en su vida con Yoko Ono. Y para tratar de calmarse la tristeza, se fue a emborrachar durante 3 meses, literalmente, a Los Ángeles con Nilsson Schmilsson. Pero de toda esta locura salió este disco llamado Nilsson Schmilsson, de Harry Nilsson, que tiene esta canción que es parte esencial de esa cultura divertida del pop que se está generando como alternativa al rock and roll de los 60s y que es rescatada en Reservoir 101.
Brought up on a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called a doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his belly ache. I said, get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and pour it up. Put the lime in the coconut, you drank and pour it up. Put the lime in the coconut, you drank and pour it up. Put the lime in the coconut, you called the doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his belly ache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said,
ya con un Grammy en la bolsa, después de haber recreado una canción original de Fred Neil llamada Everybody's Talking para la película Midnight Cowboy, produce este álbum con Richard Perry, que tiene como nombre Nilsson Schmilsson y que va a ser el álbum más famoso y productivo de toda su carrera. De este álbum aparece esta originalidad llamada Coconut, y dentro de esta frenesí que estaba viviendo en aquellos momentos y del que habíamos hablado hace unos segundos cuando comentábamos amistad con Lennon, se deja liberar de estas ideas musicales que habían estado acompañándolo desde el principio y la influencia que había obtenido después de haber estado trabajando durante un buen rato con Phil Spector en la creación de rock and roll, la final de la década de los 60 y a la mitad, a partir de 1964, en la creación del Wall of Sound. Dice, vamos a hacer rock and roll. Su cuate Lennon le dice, sí, yo creo que tienes la madera para hacer algo que sea un poco más emocionante de lo que has hecho hasta ahorita. Y en 1971, en este álbum, manda esta joya que se llama Jump Into the Fire. Los sonidos de la cultura pop en el filo de una navaja deliciosamente siento única.
You can jump into the fire, but you never need.
Yeah, baby, we can make each other happy. El mensaje oculto de fondo acerca del amor en las discusiones etílicas ácidas, literalmente ácidas, que tenía con John Lennon y que dan origen a Jump Into the Fire, como esta idea de ándale, aviéntate conmigo al fuego, querida, y vamos a ser felices, porque los dos nos podemos hacer felices juntos. Ese es Harry Nilsson del álbum Nilsson Schmilsson, en donde aparece la canción Coconut, que es ese calipso que escucharon ustedes y que está incluido dentro de la música de Reservoir Dogs en el Reservoir 101. Esta canción incluye el solo de batería de Jim Gordon, el baterista de los Derek and the Dominos, que cuando hablamos aquí de la vida de Eric Clapton, comentamos cómo este personaje era de los que habían sobrevivido la aventura de Derek and the Dominos y que en 1983, en un episodio psicótico, asesinó a su madre y está actualmente en prisión y seguirá en prisión otro rato, yo creo, por ese pequeño incidente que se le pasó la mano en un ataque psicótico. Herbie Flowers en el bajo, Chris Perry en la guitarra y Klaus Bormann en la guitarra de esta banda extraordinaria que formó Richard Perry para la producción de Harry Nilsson en este álbum, que hablando de episodios violentos, incluye dentro de la historia de Reservoir Dogs a un personaje interesantísimo que juega el papel de Mr. Blue en la película original y que no es otro más que un escritor que escribió una serie de libros después de haber sido delincuente, criminal, ladrón de bancos. Nunca llegó a matar gente, pero sí era ladrón de bancos, estafador y traficante de drogas, de nombre Edward Bunker, que falleció en el año 2005 y que en la película es el personaje de Mr. Blue. Este personaje, que lo más divertido de todas las anécdotas, es que por allá del año de 1960 y algo, 70, no, 60 y algo, 70, estaba dirigiendo un grupo de narcotraficantes, lo estaba siguiendo el FBI para capturarlo en la movida, lo empiezan a seguir y cuando lo empiezan a seguir resulta que iba a ser asaltar un banco. Entonces cuando llegan siguiéndolo, porque el cuate van a ver a dónde va a llevar a sus compinches que están haciendo el tráfico de drogas, llega a un banco, ven que se baja en el banco, ven que llegan otros coches y se meten a asaltar el banco con toda la policía alrededor, lo cual habla de una pésima suerte para este negocito de dedicarse a asaltar bancos. Por lo que la broma está en que los libros en los que él participó y en las películas en las que tuvo que ver, por lo general tenía un poco más de suerte a la hora de estar cometiendo sus delitos que cuando lo hizo en la vida real. Su participación más interesante es con Mr. Blue en Reservoir Dogs, aunque tiene otras participaciones en otras películas como Tango and Cash, Miracle Mile, The Running Man y Runaway Train, que es una película que ayudó él a escribir desde la cárcel, en donde se trató de convertir en un personaje literalmente importante por su experiencia en la vida delincuencial. Y otros personajes que también están inmersos en este asunto de la tragedia humana son Tom Evans y Pete Ham, dos personajes de origen galés que empiezan su carrera de una manera brillante cuando comienzan en el año de 1970 con dos álbumes que llaman la atención de, una vez más, los grandes papas fritas del rock and roll en ese momento, que eran los Beatles. Están formando su nuevo sello discográfico y en un aparente no... Todo mundo cree que había una separación radical entre Lennon y McCartney, cuando en realidad seguían teniendo cierta comunicación, a lo mejor ya no profesional, ya no de carnales, pero sí tenían una relación de amistad que continuaba. Tan es así que en el libro de Jan Wenner, su nueva autobiografía, se habla de una imagen tomada en ese 1971-72 en el jardín de la casa de Yoko Ono, en donde está Paul McCartney, está Linda McCartney, está Yoko Ono. Y Yoko le dice a McCartney que por favor hable con John, que ya estuvo bueno de este relajito y que quiere que regrese a casa. Y McCartney le transmite su comunicación en Los Ángeles a Lennon. Le dice, ya hombre, ya, ya y muere, ya no tienes necesidad de seguir con esta parranda, regresa con tu mujer que te va a tomar. Es cuando regresa con ella, deciden irse a los Estados Unidos, lo persigue Richard Nixon y se sale del negocio de la música en 1975 para tener a su hijo y ya lo demás será otra historia. Pero bueno, en ese momento están creando Apple. Apple y Paul McCartney escucha a esta banda de Pete Ham y Tom Evans que tiene como nombre Badfinger. Desde Gales, Tom Evans, como un gran compositor que estaba llamando la atención de todo mundo, lo firma Paul McCartney bajo la recomendación y con el apoyo de George Harrison y de John Lennon para el sello Apple, y los lanzan a hacer música, que es lo que les sale re bien. Badfinger comienza esta historia con unos discos que van a ser altamente reconocidos por la crítica en general, porque son unos discos iniciales de características magníficas. En 1969 tienen Maybe Tomorrow, que es el álbum que llama la atención de los Beatles, y en 1970 producen dos discos, Magic Christian Music y No Dice. En este álbum No Dice aparece una canción que va a tomar más adelante Harry Nilsson en 1971 también, en 1971, sí, para crear en este álbum Nilsson, un cover a esa canción que aparece en el álbum No Dice, compuesta por Tom Evans, y que se va a convertir en uno de los éxitos más grandes en este disco que ya escucharon ustedes, que es una maravilla. Incluye Jump Into the Fire, incluye Coconut, e incluye esta canción original de Tom Evans, que es una verdadera chulada, que fue dada a conocer al mundo vía Harry Nilsson, pero que la versión original siempre fue una de las preferidas de los Beatles. Tan es así que los invita a Harrison a participar en el concierto para Bangladesh, a Badfinger, y Lennon los invita a que lo ayuden con algunos arreglos y participación en su álbum Imagine. Esta canción es esta maravilla que la conocemos en la versión de Harry Nilsson, pero aquí está con la versión original de la banda Badfinger, siendo realmente su interpretación a la composición de Ham Evans de Without You. Badfinger, y ahorita les digo por qué también están acompañados de la tragedia. Del álbum No Dice, 1971. 1970. En Reservoir 101. Siempre sorprendente.
Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's over. That I should let you know what you should know.
enorme y deliciosa la versión original de Can't Live If Living Is Without You. Tom Evans y Pete Ham. Dos personajes que al estar iniciando su carrera musical justo en este momento, después del álbum No Dice, se hacen de un manager que les aconseja como primer movimiento fundamental salirse del contrato con Apple. Salirse del contrato con Apple. Bajo el argumento de que les están volando el dinero los Beatles, existe un manager dentro de la organización que va a ser muy cuestionado a lo largo de los años, como que les hizo dos de la vela dos a los Beatles durante los años de Apple. Y con ese pretexto, este personaje que aparece como su manager les aconseja que se separen del sello de los Beatles y que firmen con un sello discográfico importante, que en ese caso es Warner, y él, tomando el control de todas sus finanzas, aparece como el principal representante de la banda bajo nombre Stan Pauley y se hace de todo el dinero que están generando esta banda con los próximos álbumes que van a crear y con los derechos de estas músicas que se llevan cuando se van con Warner. En 1971 aparece su álbum Straight Up, en 73 el álbum As y en 74 el álbum Bad Finger, después del cual y después de una serie de problemas financieros en donde no veían una, estaban verdaderamente atorados en el problema financiero, todo mundo se estaba haciendo rico menos ellos, Peter Ham, el compositor de esta canción, se suicida, se quita la vida no soportando la situación que ocurrió y cayendo en un problema pues terrible de depresión que le provoca la muerte por infección propia en el año de 1974 a los 27 años de edad. El cantante de Badfinger, y como consecuencia del abuso de este personaje que pues Sam Pauley con ese nombre se voló todos los ingresos de lo que habían estado creando y produciendo estos músicos de Badfinger, y que comenzó con una carrera musical gloriosa de muchísimo talento y terminó en ese año de 1974. Sin embargo, Tom Evans, que era la otra persona que había tenido los derechos de la música, co-creado con Pete Ham a la banda y compartía con él el destino e inicio de la misma, decidió continuar con el proyecto, pero ya no era lo mismo. Trataron de continuar con el rescate de los sonidos que habían creado, no lo pudieron hacer, y después de una serie de eventos en los que tuvieron como desfortuna fallas de presentación en sus conciertos, fallas de comunicación en la forma como llevaban a cabo sus giras, en 1983, el 19 de noviembre, a los 34 años de edad, también se suicida. También se suicida Tom Evans, de la banda Badfinger, que definitivamente, como lo dice y lo menciona recientemente un artículo de el diario El País, es la banda con la peor suerte que existe en el mundo, aunque más que suerte, pues fueron errores y decisiones equivocadas de negocios que tuvieron como consecuencia que estos jóvenes, a muy escasas edades, 27, 34 años, y con problemas financieros enormes. Tom Evans tenía inclusive 8 meses, 6 meses de embarazo, su mujer cuando se suicida, y Tom Evans tiene un niño de 6 años, 5 años, sin importar todo eso, deciden suicidarse. La esposa de Tom Evans argumenta que tenía ya muchos años de depresión, no dormía, estaba frustrado, estaba tremendamente contrariado de la vida que les había tocado vivir en esta historia de rock and roll, y que es parte de la crueldad que ocurre muchas veces cuando en estos terribles momentos del negocio, cuando se explota el talento de la gente y son personas que están encaminadas a la creación y no les importa muchas veces la parte financiera, lo dejan en manos que pueden ser de gente abusiva, como ya le vimos que después pareciera que nadie aprende la lección, le ocurrió a Billy Joel y a Leonard Cohen, que Leonard Cohen tuvo que trabajar hasta el último año de su vida, porque cuando se dio cuenta y dijo, ahora sí me voy a retirar, ya no quiero hacer conciertos, voy a escribir, pues se dio cuenta que su cuenta bancaria tenía cero pesos, cero centavos, lo mismo que le pasó a Billy Joel. Esta es la historia en Reservoir 101 de la música alrededor de Harry Nilsson, que participa con la canción Coconut en esta aventura que no deja de ser emocionante de Reservoir 101.
Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Steeler's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number 5 as K. Billy Super Sounds of the 70s continues.
Extraordinario, Steeler's Wheel, esta banda que efectivamente en 1972 se avienta esta maravilla en una composición de Gary Rafferty y Joe Egan. Es importante mencionar esta canción de Steeler's Wheel, que fue producida por Jerry Leiber y Mike Stoller, que no tienen otra cosa en su currículum más que haber sido los compositores de Hound Dog, Kansas City, Jailhouse Rock, entre otras. Una verdadera maravilla de historia musical que rodea a esta canción, en esta composición de estos dos personajes que lo que quieren es hacer una canción que esté dentro del toque y el espíritu de la música contemporánea que se vaya metiendo un poco en el saborcito de los sonidos que vienen de los Estados Unidos, y desde Escocia hacen esta maravilla de canción que va a aparecer en su álbum de 1972 llamado Steeler's Wheel. Stuck in the Middle with You, música rock ciento única que aparece en esta escena que lo platicábamos hace rato, es una de las más controvertidas del álbum y del, digo, perdón, de la película Reservoir Dogs, y que es cuando decide torturar al policía cortándole la oreja. Y después trata de prenderle fuego, pues, rociándolo de gasolina, portándose como un verdadero psicópata completito. Bueno, esta escena, que fue muy criticada durante mucho tiempo, en ese año 1990-1992, en caso de que fueran o no a utilizarla para la película, sucede que la única persona que sustenta y dice, no, esa la tenemos que tener en la película porque es parte fundamental de la misma, es Quentin Tarantino. Harvey Weinstein dice, bueno, está bien, la aventamos. Y la anécdota está en que la locura que se presenta en el momento en el que comienza la escena es una escena totalmente improvisada por parte de Michael Masden, que habían estado ensayando con música, escuchaban las canciones, decían, ah, pues a lo mejor queda bien esta, a lo mejor queda bien aquella, no sé, ¿tú qué opinas? Si me parece, no me parece, a ver qué hacemos con esta canción, etcétera. Y la ponían en el PA dentro del set cinematográfico donde estaban haciendo la escena. Quentin Tarantino, la única instrucción que le da a Michael Masden es, a ver, pues vamos, tú actúa como que estás divertido y quieres hacerlo y asustarlo con tus movimientos y a ver qué pasa. Y entonces comienza el rodaje, acción. Y en el momento que empieza acción, pone la música a todo volumen de Stuck in the Middle with You, que Quentin Tarantino sostiene que es la única canción que podía caber para esa escena, porque está narrando toda esta historia de la música que le gusta al personaje, una canción que aparentemente es suavecita, tranquila, pero que habla del momento en el que se encuentran atrapados en esta bodega porque no saben cómo ocurrió el asalto, que quienes sobrevivieron, en dónde está el jefe que va a venir a decirles si todo está en orden y bajo control, y va a aparecer en cualquier momento el hijo de Joe Cabot, que es el que armó el heist, y que es Chris Penn, otro que murió también protagonista de la película Reservoir Dogs, como Nice Guy Eddie Cabot, el hijo de Joe Cabot, y que viene con una verdadera psicosis así tremenda de matar a todo mundo. La adrenalina se siente en pantalla, y entonces es un momento de impasse en donde el personaje tiene que asustar a la persona, hacerle sentir el terror de lo que está a punto de hacer, y entonces la improvisación se da en Michael Madsen, y él empieza a bailar, empieza como a caminar con su camisa blanca, con la funda de su pistola en la espalda, sus pantalones negros, se acerca al radio, le sube al radio para que se escuche la canción Stuck in the Middle with You, y se inicia esta secuencia que Quentin Tarantino platica que durante las primeras funciones, cuando la película se empezó a hacer comercial y aparecer en algunas de las salas cinematográficas hace 25 años, literalmente Tarantino cuenta que él lo que hacía era contar a las personas que se salían al momento de la escena de la película, de la sala cinematográfica, que siempre estaba esperando que iba a salirse un número mayor de personas, y ciertamente se salía con la suya y llevaba un conteo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de la película Reservoir Dogs, 3 años después, Tarantino produce, lanza, dirige y vuelve un exitazo una película con este mismo sentido del humor y lenguaje que se llama Pulp Fiction. En esa película mucha gente descubre a Tarantino y entonces regresan a Reservoir Dogs para tener la referencia cultural de lo que había ocurrido en la primera película, que no había sido tan difundida en los primeros años, de los primeros 3 años de su exhibición en los Estados Unidos. Y entonces, al verla con otros ojos después de Pulp Fiction, pues la gente ya no siente esa repulsión y esa violencia que caracterizaba a la escena original, cuando en crudo todo el mundo fue descubriendo la violencia bárbara de estos personajes que estaban involucrados en esta joya cinematográfica de 1992. Música rock ciento única, que decora exquisitamente la memoria de los momentos más importantes de nuestra cultura contemporánea. En Reservoir 101, Stuck in the Middle with You, Steeler's Will. Una banda original de Nashville y que es la única aportación de música original para la película es esta banda llamada Bedlam, que tuvo un disco, tuvo Reservoir Dogs y ya. Dos canciones que son las con las que participa y que una de ellas es la canción con la que iniciamos el programa y que es su versión a la canción original de Steppenwolf llamada Magic Carpet Ride, y esta otra canción llamada Harvest Moon, que fueron las únicas dos canciones que fueron grabadas específicamente para la película y que tuvieron un éxito relativo para la banda porque no salieron de ahí. Música que solamente se sirvió para la película y que hoy estamos recordando y que no escucharemos de otra forma. Hasta suena como una especie de corte, ¿no?, de película esta canción. La versión original, la versión que hicieron de Magic Carpet Ride está bien, está buena, está sabrosa, tiene un puente por ahí. La escuchamos al principio del programa, muy similar al desfogue que tiene Face to Face de Pete Townshend en su álbum White City. Pero pues le hace falta algo así, sobre todo cuando está compitiendo con música tan sensacional como la que hemos estado escuchando a lo largo del programa y que decora musicalmente a esta gran película de 1992 llamada Reservoir Dogs.
That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as Kay Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on truckin'. ¶¶
Super 70s Show y otra de las canciones mencionadas a lo largo del soundtrack, Billy Don't Be a Hero, pero en la versión que es la que acabamos de escuchar de Bo Donaldson and the Haywoods. Bo Donaldson and the Haywoods, una banda que en los Estados Unidos retomó esta canción en 1974, unos meses después de que apareció la versión original. La banda Bo Donaldson and the Haywoods es original de Cincinnati, Ohio, y se basaron en una canción que apareció en 1974 en Inglaterra de una banda llamada Paper Lace. Muchos los confundimos porque son muy similares las canciones y porque Paper Lace iba a continuar haciendo estas canciones que son narrativas, hablando y describiendo situaciones históricas que tuvieron que ver con la vida de las personas. Paper Lace es una banda originaria de Nottingham, Inglaterra, que en 1974 tuvo esta canción. En el momento que la escucha, Bo Donaldson la trae para su propia banda y la convierten en un hit en los Estados Unidos, llegando al primer lugar de popularidad, mientras que la versión de Paper Lace quedó en el lugar 96. No pudieron entrar a tiempo y se dieron cuenta, ¡ching!, ya le habían vendido la canción a quién sabe quién. Pero se vengaron más adelante los de Paper Lace cuando lanzaron, ya encarrerados con su música histórica, una canción que se iba a convertir en otro de esos grandes clásicos de la década setentera, en donde se habla de situaciones históricas, y en este caso es de su álbum de 1974, aparecido para las fiestas navideñas y que viene respaldando para lanzarse en los Estados Unidos el lanzamiento de Billy Don't Be a Hero y tratar de quitarle su lugar, que no lo lograron, a Bo Donaldson con la canción y su versión de Billy Don't Be a Hero. Y aparece la canción de The Night Chicago Die, Paper Lace, en los sonidos de Kaylee DJ and Super 70s Show 1974 en Reservoir 101.
Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA, back in the bad old days. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died,
about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street, and the sound of running feet. And I asked someone who said, about 100 cops a day. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. And there was no sound at all but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died.
The Night Chicago Died, Paper Lace, 1974, y la música de Reservoir 101. Viviendo siempre con el pulso de nuestra cultura contemporánea, esto es rock101online.mx. Este fue el especial Reservoir 101, deliciosa música que siempre está acompañando a las imágenes más impresionantes de los últimos años, y eso se lo debemos, entre otros, a Tarantino, que 3 años después seguirá construyendo un lenguaje y una cultura y una estética única, y que va a convertirse en una de las mejores películas del siglo XX, llevando a una nueva dimensión lo que alcanzó a hacer con esta película de Reservoir Dogs en 1992, hoy, 25 años exactos después de su estreno. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya, porque después de esta música solamente puede venir lo que ocurrirá en los próximos años. Rock 101 y tarantinianos. Gracias. Esto fue Reservoir 101.